Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. En el control operativo saludamos a Gerardo Huerta. En los teléfonos, de regreso, Bere Flores. Berenice Flores, ella atiende las líneas telefónicas convencionales, los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Repito, 33-38-13-14-21. La comunicación vía WhatsApp, vía Telegram, redacte su mensaje, no olvide poner su nombre, es el 33-11-55-19-62. Sin más preámbulos, de inmediato me voy al saludo a quien ya espera a través de la línea telefónica, nuestro colaborador, analista político de todos los días miércoles, especialista en datos personales y derecho corporativo, el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, quien hoy nos habla acerca de las protestas del fin de semana, que recordemos fueron con motivo del asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, Michoacán, y esto me da opción, motivo para informarle a usted lo que seguramente ya se enteró si viene escuchando Radio Metrópoli, que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido Jorge Armando N., alias el licenciado, uno de los autores intelectuales de la célula delictiva responsable del asesinato de Carlos Manso. Ahora sí, te saludo de nuevo, abogado Miguel Ángel Arévalo, amigo, compañero de estudios, muy cercano a Carlos Manso. No sé, esta noticia calma en algo el dolor, porque la exigencia es no solo de los cercanos, de todos, que haya justicia y que se aplique sin impunidad.
Hola, Esperanza, ¿cómo estás? Buenas tardes. Feliz como cada miércoles de estar contigo, con el auditorio. Pues hoy tenemos que platicar respecto a lo que ocurrió el pasado sábado 15 de noviembre a nivel nacional. No solamente lo que ocurrió en la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México, donde desafortunadamente pues hay decenas de heridos, detenciones, policías también heridos en función de sus facultades y de su ejercicio de seguridad pública ciudadana, otros también en el exceso de la seguridad o en el exceso del poder y de la fuerza, justificándose en el tema de la seguridad pública. Aquí hay una serie de contrastes blancos y negros, todo es o totalmente blanco, todo es negro, sino hay una serie de gama de grises tremenda. Y es muy triste, Esperanza, que la presidenta de la República, así como la secretaria alcalde, salga a decir que fueron, y digo no triste, también irreal y chistoso y gracioso, que salga a decir que fueron 17,000 personas en la Ciudad de México. Realmente no sé si ellos piensan que somos idiotas o qué pasa en su cabeza, que simplemente con ver las imágenes, ¿no? O sea, no hay más que ver videos de drones, fotografías aéreas para ver la cantidad de personas que se congregó. Imagínate, si en Guadalajara dicen que se juntaron aproximadamente 20,000 personas, ahora decir que en la Ciudad de México fueron 17,000 personas, de Esperanza, yo realmente se me hace algo muy muy gracioso, ¿no? Esto lo vemos siempre en todos los gobiernos, evidentemente en las marchas que buscan deslegitimizar el gobierno en turno o manifestarse en contra de la autoridad en este momento vigente, alguna reforma legislativa, etcétera. Pues siempre ya sabemos que los números que da Protección Civil o los gobiernos locales pues tratan de reducir para pues decir, ah, mira, pues no fueron tantos, fueron 15,000 personas, 5,000 personas, 17,000 personas en este caso en la Ciudad de México, pero bueno, pues también se la están volando en el sentido de querer reducir la cantidad de gente que fue a la Ciudad de México a simplemente 17,000 personas esperando. Se me hace realmente ridículo y una burla al intelecto de cualquier persona que tenga ojos y tenga la capacidad de ver una simple fotografía o un video. Por otro lado, esta marcha pues tiene un sentido importante no solamente por el hecho de Carlos Manso. Creo que Carlos Manso pues fue esta pequeña gotita que derramó el vaso en este momento, en esta crisis de seguridad que se vive en todo el país, y que lo he dicho en otras ocasiones, no es una crisis de seguridad que sea 100% culpa de Morena. No, no lo es. ¿Por qué? Porque la putrefacción de este país viene arrastrándose desde décadas y décadas, y gobiernos tricolores, azules, del PAN, del PRI, de Morena, de MC, colores de todos. Simplemente lo que sí exigimos es que el gobierno en turno, que ya lleva dos administraciones en turno, pues sigue echándole la culpa a los antecesores y le sigue echando la culpa a los anteriores de algo que no ha podido hacer o que no ha querido hacer. Ahí está la diferencia de la exigencia de lo que salieron las personas a marchar el pasado sábado a exigir al gobierno que haga algo al respecto. ¿Por qué? Porque esta política de abrazos y no balazos, pues definitivamente es una política que no ha funcionado, no sirve, y que hoy estamos viendo que ante la complacencia, porque así pudiera presumirse, la complacencia del gobierno federal al crimen organizado, pues hoy ya tiene harta la ciudadanía. Entonces, esta marcha del pasado 15 de noviembre, que fue en todo el país, no solamente fue una marcha como suele ocurrir en ocasiones en la Ciudad de México, donde se toma Paseo de la Reforma, se llega al Monumento de la Revolución, la Alameda, llegan al Zócalo de la Ciudad de México, no, lo vivimos en Guadalajara, se vivió en Puerto Vallarta, se vivió en Cancún, se vivió en Chihuahua, Puebla, Tlaxcala, en todas las ciudades, hasta en municipios muy, muy, muy pequeños, se reportaban estadísticas de manifestaciones de 300 a 400 personas en municipios y poblados muy, muy pequeños de Esperanza. Entonces, que la presidenta de la República salga a minimizar o a querer minimizar esto, al contrario, creo que le suma más el que salga a escuchar a esta gente que sale a marchar, de la cual definitivamente también hay adultos mayores. El hecho de que sea una marcha organizada por jóvenes y que adultos mayores participen en ella, no delegitima esta marcha ni la hace menos, pero la presidenta de la República busca hacerlo ver de esta forma, ¿no? Es decir, eran más adultos que jóvenes. ¿Y qué tiene? ¿Cuál es el problema, Esperanza? Los adultos también son parte de este país y también tienen derechos y también tienen voz y voto en este país en la toma de decisiones. Pero bueno, para Morena, como siempre, lo que no sea aplausos de la borregada, de estar cegados y aplaudir y idolatrar a este movimiento, pues siempre va a estar mal para ellos.
Ahora sí que tenemos inquietudes relacionadas con la introducción que hice. Alguien que me escribe que me pide que respondas si calma en algo la situación, la exigencia de justicia para Carlos Manso, el esclarecimiento de su asesinato y la aprehensión de los responsables, el anuncio de que fue detenido uno de los presuntos autores intelectuales, un supuesto líder de la célula delictiva que lo asesinó. Si quieres responder a ello, y tenemos más participación, abogado, una persona que también me pide que te lo transmita en forma anónima, porque dice que es víctima de robo de identidad, dice que le robaron todos sus datos personales en un banco, pero le retiraron una cantidad importante de dinero, no sabe a dónde hacer, qué hacer, a dónde ir, y le pide que si le puede dar una orientación.
Mira, Esperanza, voy a responder la primera pregunta, ¿no?, respecto a la detención. No creo que esto calme los ánimos. Al contrario, te digo, tú crees, bueno, al menos yo no me considero tan ingenuo como para decir, mira, casualmente las condiciones de inteligencia y de seguridad se dieron para que en este momento, a dos semanas, hayan detenido a los actores, a los autores intelectuales de este crimen, de este asesinato. Esperanza, esta información ya la tenían, esta información claro que la tenían, el simple hecho es, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué en México la autoridad policíaca, la autoridad de seguridad pública actúa hasta que ocurre algo? ¿Tú realmente crees que la policía, que las autoridades de inteligencia y de seguridad a cargo del señor García Harfuch no tienen información respecto de en dónde se encuentran los líderes criminales, de qué están haciendo, qué están diciendo, cómo lo están diciendo? ¡No! Pero es increíble que una vez que ocurre la situación y que la gente se levanta, ahora sí empezamos a detener a los autores intelectuales. ¿Para qué? y esto ya ocurrió, esto lo tuvieron que haber hecho antes, en su momento, cuando se les exigía a las autoridades que actuaran, que buscaran, que no permitieran justamente que ocurriera esta situación. Yo en lo personal no me considero creyente de que esto es trabajo de inteligencia de las últimas dos semanas, simplemente es un trabajo de respuesta ante la euforia y la exigencia ciudadana de querer ver resultados. Pero en mi opinión, esto no va a apaciguar las cosas. La gente ya no está conforme con que le entregues un chivo expiatorio o le entregues realmente al actor intelectual, porque sabemos que los actores, autores materiales, pues fueron asesinados de circunstancias misteriosas los tres. El primero el día sábado en la noche cuando ocurrió el asesinato, y otros dos que fueron localizados al lunes siguiente en una carretera allí en Michoacán. Pero yo, en realidad, en lo personal, no creo que esto calme las aguas en esta situación.
Bueno, es muy claro la postura de la familia, de los más cercanos, de la abuelita, de la esposa, de tu amigo fallecido Carlos Manso, el alcalde de Uruapan. En la marcha, algo que me llamó la atención, que coincidió en las consignas en varias ciudades, no solo en las ciudades del estado de Michoacán, sino en la Ciudad de México, en Guadalajara, entre los manifestantes, independientemente de su edad, coincidían en mencionar narcoestado o el estado lo mató.
Esta esperanza es lo que decía yo hace un rato, ¿no? El tema de la complacencia, no hablamos de que el Estado sea el narcotráfico, aunque el narcotráfico ya en muchos estados del país y en muchos municipios ejerce funciones de Estado. Lo hablábamos hace dos o tres programas. ¿Y a qué me refiero con que ejerce funciones de Estado? Cobra impuestos, cobra seguridad, brinda servicios de seguridad también, brinda servicios de salud pública. Por eso también el narcotráfico es tan querido en algunos municipios. Tenemos que hablarlo con toda la extensión de la palabra. Hay narcotraficantes que se ganan el respeto de su población a cambio de servicios que el propio Estado no está dispuesto a garantizar a la población, como pueden ser educación, seguridad pública, servicios de salud, alimentos, entre otras cosas. Entonces, estamos en una polaridad tremenda donde también el crimen y estos grupos de delincuencia organizada llevan a cabo funciones de Estado que el propio Estado debería de llevar a cabo y de garantizar a los ciudadanos, pero no lo hace.
Y en muchas fiestas patronales son los que se encargan de agasajar a los hijos ausentes y a los que siguen en sus lugares de origen con los grupos musicales del momento que cobran millonadas.
Es correcto, les llevan también el pan y circo, así como el gobierno también les lleva el pan y circo al Zócalo de la Ciudad de México, dándoles artistas y cantantes de manera gratuita cada X tiempo. Pues ellos lo hacen en lo pequeño, ellos lo hacen en sus poblaciones y sus localidades, y muchas veces son gente que apoya de manera económica para que operen a fulanito, para que operen a fulanita, para que otros grupos criminales no lleguen a cobrarles uso de sueldo o lleguen a cobrarles extorsiones. Entonces el Estado ya no ejerce facultades de Estado de Derecho, ya no garantiza el Estado de Derecho en ciertas poblaciones, y lo hacen estos grupos del crimen que lo hacen mucho mejor que el gobierno del Estado. Imagínate la logística que tienen estos grupos de operación. Si la tuviera el gobierno, no, bueno, seríamos un país de primer mundo. Pero ¿qué pasa? Lo decía hace rato, no es esperanza que no puedan hacer las cosas el gobierno de México, sino yo considero que es que no quieren hacer las cosas el gobierno de México. Hay mucha diferencia entre el no poder y el no querer hacer las cosas. El presidente Donald Trump hace apenas unas cuantas horas decía, estaría encantado de ayudar a México porque nosotros tenemos los domicilios de todos, sabemos en dónde están. ¿Tú crees que eso no es realidad? Por supuesto que es cierto, pero también pregunto, ¿ustedes creen que únicamente el gobierno de Estados Unidos tiene esa información? Para nada. O sea, yo realmente no me considero ingenuo para que esa información de inteligencia no la pueda tener el gobierno de México con la colaboración que hay entre ambos países, pero ahí brinca de nuevo él entre querer hacer las cosas y el poder hacer las cosas.
Abogado, para responder a quien en forma anónima pide que le orientes, ¿a dónde ir cuando sufrimos robo de identidad? ¿De inmediato a la CONDUCEF o a la Fiscalía o a ambas?
Yo le recomiendo que vaya a la Fiscalía a presentar una denuncia y también de manera inmediata a la CONDUCEF para pues iniciar los trámites respectivos contra de su banco por la falta de medidas de seguridad por el posible hecho de suplantación de identidad que menciona.
Tienes llamadas, mensajes de apoyo. Rosa Tapia dice que está de acuerdo con lo expresado, que gracias por compartir, pensar y sentir como muchos. Y Alberto Ávila me pide que analices que se está victimizando a Carlos Manso, pues era un alcalde bravucón. En un video se exhibe que se reunió con Rubén Moreira, Jesús Martínez y Carlos Alarraqui, y otro tipo que fue el vocero de Fox. Entonces, pues no se sabe bien qué estaba tramando. La marcha la lleva a cabo los prianistas y tampoco somos tontos, él agrega, porque pues en la generación Z se vio que había otros infiltrados con otros intereses.
Mira, este video que sale con esos tres personajes cercanos al PRI y al PAN, claro, Carlos era un político, no, y un político emanado del PRI. Carlos Manso era un político que nació en el PRI y creció en el PRI y que después se fue a Morena. Entonces, querer manchar una imagen o en este momento perturbar el sentimiento popular por sacar un video con ellos, bueno, hay decenas de videos donde está Carlos Manso con López Obrador, o también con Noroña o con otras figuras públicas pertenecientes a Morena. Entonces, a ver, es un político más, un político cualquiera, bravucón, sí, no se dice que no, todos conocemos sus videos, la única diferencia es que fue el único político que tuvo los pantalones de decir las cosas realmente como son.
Muchas gracias Miguel Ángel Arévalo, como siempre, por tus intervenciones. Y efectivamente yo vi fotografías en redes sociales de Carlos Manso, tú y el expresidente, el anterior, Peña Nieto.
Es correcto, ahí te digo, espera, Carlos nació en el PRI, ahí fue donde Carlos y yo nos conocimos, él siguió la política, yo no seguí dentro de la política, pero bueno, posteriormente brincó a Morena y después a ser un personaje del independiente, ¿no? De un partido, no de un partido, sino elegido de manera independiente fuera de los partidos políticos. Entonces, querer manchar la imagen de alguien por un video en el que aparece y luego hablaban que un maletín lleno de dinero, bueno, en el video se ve una mochila y ya, ¿no? Que puede ser una mochila, puede ser una tablet, puede ser tu cartera, puede ser un celular. Yo digo, si queremos ver videos donde hay carta, hay dinero y hay ligas, pues tenemos a Bejarano, que ahí anda muy campante tomándose fotos con gobernadores, o tenemos videos en donde se ve a Hermano López Obrador recibiendo también fajas de dinero. ¿Y qué se hizo con ellos? Absolutamente nada.
Así es. Pues es un tema que creo nos estará dando más de qué hablar y esperamos tu comentario el próximo miércoles. Abogado Miguel Ángel Arévalo, analista político en este espacio.
Gracias. Claro que te esperamos, un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio. Bonito miércoles.
Continuamos en Política en Directo y hemos mencionado que estamos en el ejercicio de la glosa, la comparecencia ante diputados locales de funcionarios de primer nivel. Y para ello buscamos al diputado Alejandro Puerto. Él es diputado sin partido, que ha sido muy crítico y que ha estado muy activo precisamente asistiendo a la presentación que hacen, a los cuestionamientos que también sus compañeros formulan ante los funcionarios de primer nivel. Ayer tocó al secretario de gobierno, que en mi opinión no salió muy bien librado, Salvador Zamora. También el día de hoy se tiene programado los temas de seguridad, lo que tenga que informar o decir el fiscal, pero se empata con lo que el gobernador declaró sobre los detenidos 17 señalados de alta peligrosidad y la afirmación de que alguien les pagó, alguien los trajo para alterar y para meter presión a Jalisco en un tema de carácter político, y me estoy refiriendo a los desmanes, a lo ocurrido durante la protesta del pasado fin de semana. Alejandro Puerto, en este contexto, pues me gustaría que nos hicieras una presentación de lo que ha habido, tu punto de vista y qué te ha llamado más la atención, donde el tema de los desaparecidos estuvo en primerísimo lugar en las comparecencias a quienes ya acudieron, como el caso de Edna Montoya, la secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Gracias por la entrevista. Adelante.
Al contrario, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Pues fíjate que ha sido una serie de comparecencias dentro del marco del informe, todas ellas muy lamentables. Se nota poco dominio de los temas por parte de los secretarios, incluso del fiscal, del propio secretario general, porque no tienen respuestas claras respecto a los temas que se les cuestionan. Hemos detectado que hay discrepancias enormes entre lo que informa Secretaría de Seguridad, lo que informa Fiscalía, lo que informa Secretaría de Búsqueda y lo que sabe Secretaría General. Y esto es una evidencia de que hay esfuerzos por combatir el tema de la desaparición de personas, pues muy dispersados. No hay una política cohesionada, no hay esfuerzos bien originados, sino que hay un montón de burocracias que intentan hacer lo mismo, pero con métodos distintos y que tienen información distinta. Al parecer no hay comunicación eficaz entre todas las secretarías y los propios secretarios. Y hoy recibimos al fiscal. Claro, el tema de las cifras de personas desaparecidas ha sido un tema muy recurrido, porque el gobernador ha presumido que Jalisco ya no es el primer lugar de personas desaparecidas, sino el segundo. Pero lo han hecho sobre la base del subregistro que tiene la plataforma nacional, el registro nacional. ¿Por qué lo hacen así? Porque el registro estatal se sigue alimentando, y en el registro estatal sí tenemos 16,000 personas sin localizar desaparecidas, y el registro nacional no registra a 2,000 personas. Ellos lo atribuyen a un problema de actualización, de homologación, pero pues entre tanto la declaración política del gobernador ya está allí, ¿no? Que ella celebra sobre una cifra manipulada y una base irreal de personas desaparecidas.
Se maquillan los datos y se trata de dar una información de una realidad distorsionada, de crear una expectativa diferente a lo que se vive. ¿Consideras que es error? ¿Crees funciona? Porque es algo recurrente y no tiene que ver con un partido político. Los políticos del partido que llegan lo hacen así.
Si se tratara de un error, no han podido explicarlo, no han dicho, vamos, incluso mencionaron que hay unos registros que se hacen a mano, pero eso sigue sin explicar por qué el sistema estatal, el sistema local, sí sigue registrando esos 16,000 personas, y el nacional tiene un déficit de 2,000 reportes. Pero eso no quita la irresponsabilidad del gobernador, quien ya utiliza ese tema para hacer campaña. Entonces estamos hablando que la principal autoridad del estado no está siendo clara y transparente sobre la crisis de personas desaparecidas, y eso es grave porque no solo impacta mediáticamente, también puede influenciar decisiones de presupuesto, decisiones de política pública, decisiones de política criminal y de seguridad. O sea, imagínate que nosotros nos comamos ese cuento de que Jalisco ya no es el primer lugar, pues entonces de cara a la discusión del presupuesto pensaríamos que ya no debemos de invertir tanto en temas de seguridad o de búsqueda. La verdad es que las palabras del gobernador son mucho más graves de lo que se ha mencionado.
Y nos quedamos con la certeza de que hay que invertir más para mejorar y para que los operativos, por ejemplo, que se hacen en la búsqueda sean efectivos, para que no estén desapareciendo jóvenes que luego son reclutados por la delincuencia organizada. Te preguntaría, Alejandro Puerto, ¿estimas que el ejercicio de glosa es un ejercicio inútil?
Mira, dudo de su eficacia, sencillamente porque no ha despertado el interés de la ciudadanía y porque se inventó la glosa para darle responsabilidad a los gobernadores de asistir al legislativo y ser cuestionados directamente por los diputados, que al final somos los representantes de los electores, de la ciudadanía. Entonces, como tal, el mecanismo de glosa ha resultado improductivo, sobre todo porque los secretarios vienen con guiones prescritos en los que solamente cuentan cifras, pero aquí no se trata de cifras solamente, Yo le cuestioné directamente al fiscal el día de hoy, le dije que yo no esperaba cuestionarle sobre cuántas carpetas había iniciado, sino una explicación sucinta de por qué Jalisco sigue siendo una tierra tan amable para el crimen organizado. Y también le pedí que explicara por qué no han desmantelado las redes de protección política, empresarial y judicial que hacen que los criminales se sientan tan seguros en Jalisco. Esa es la función de una fiscalía, no venir a contar cifras, porque aquí no necesitamos evaluar su eficacia administrativa, necesitamos evaluar el impacto que tienen sobre una realidad tan compleja como es la jalisciense.
De las comparecencias que se han dado hasta el momento, ¿cuál te parece la menos mal, la menos peor o la más rescatable?
Yo creo que la del fiscal es la más rescatable, en el sentido de que se ve que es una persona experta en el tema, conoce muy bien la fiscalía. No coincido con su análisis, su diagnóstico, porque los datos ahí están. En Jalisco el 98% de los delitos que se cometen tienen la garantía de no ser castigados, lo cual ya es problemático, pero eso no quita que es un hombre que tiene carrera en la fiscalía, un contraste muy evidente con el resto de secretarias y secretarios que no vienen preparados o que ante las respuestas que les hacen los diputados contestan con extractos o párrafos del discurso que dieron al inicio, ¿no? Y una anotación que me pareció verdaderamente compleja hoy y que creo que los medios lograron capturar y que todos los diputados dieron cuenta, es que la secretaria de Inteligencia y Búsqueda pues dejó más dudas que respuestas, se notaba que no venía preparada, y bueno, ahí hay una crítica política de por medio, porque creo que no es su culpa, creo que la culpa es de que Pablo Lemus no le da el interés necesario a las glosas, y en ese sentido no prepararon a las y los secretarios, no vienen bien informados, no saben qué contestar, traen muy poco apoyo técnico, y pues el resultado es ese, ¿no? Creo que el balance final de la glosa es que el gobierno de Lemus va a salir muy mal parado.
Estamos hablando en este caso de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, cuya titular es Edna Montoya. A mí me gustaría que nos cuentes un poquito más a detalle, porque sé que tú tuviste la intervención cuando comparece el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, y incluso le das el dato de lo que el padrón estatal consigna sobre las personas desaparecidas y lo que se advierte en el Registro Nacional, la discrepancia. ¿Lo admitió? También hablaste de las Cybertrucks, por ejemplo. ¿Qué representan desde la óptica de Alejandro Puerto la compra de este tipo de vehículos?
Mira, respecto a las cifras, todos admiten que hay un desfase y todos apuestan porque en algún momento, a finales de año, estas se armonicen. Y yo le decía, entonces, detrás de eso hay una maniobra política, porque quisieron llegar a este informe presumiendo que ya no éramos el primer lugar en personas desaparecidas. E insisto, eso puede afectar negativamente en decisiones presupuestarias y de política pública. Y por otro lado, el tema de la Cybertruck fue muy recurrido, porque desde mi punto de vista sintetizan el gran problema de tener un comerciante como gobernador, porque para él la seguridad no es un problema. La seguridad es una mercancía y algo que puede vender, no porque venda seguridad, sino porque abusando de nuestros problemas de seguridad, vende su imagen. Entonces, lo que hacen con estas camionetas, que no supieron explicar qué función sustantiva aportan para combatir la criminalidad y la inseguridad, es vendernos un marketing del orden, de que apostamos por la tecnología, pero no nos dicen que apostar por tecnología, entre comillas, que no ha resultado tampoco ser eficaz para buscar a las personas desaparecidas, y los colectivos de búsqueda lo han señalado puntualmente, pues lo que no nos dicen es que esa apuesta por la tecnología implica de facto prescindir por un esquema de seguridad comunitario que involucre a las personas, por la prevención del delito, por esquemas de justicia social, es decir, por una función de verdad integral o una concepción de verdad integral de la justicia. Ellos se concentran únicamente en la parafernalia y los resultados pues ahí están, o sea, no hay una sola persona que tenga un familiar desaparecido que te pueda decir que la tecnología se ha utilizado para buscar personas. Hablan de drones, hablan de sensores, térmicos, etcétera. Bueno, cuando vas tú a una búsqueda en sitio, te das cuenta que nada de eso se utiliza y que los desaparecidos que se encuentran en fosas clandestinas es por reportes que le llegan a los colectivos de madres buscadoras.
Una de las diputadas de Futuro le preguntó al fiscal sobre lo que dijo en el sexenio pasado el gobernador, de que la fiscalía estaba infiltrada.
Así es.
Sí, mira, ¿qué la respuesta dejó satisfechos a los asistentes?
No, para nada. Creo que, en primer lugar, esa declaración de Enrique fue sumamente irresponsable, porque si él estaba consciente de la comisión de un delito, tenía el deber de denunciarlo y de combatirlo, máxime que él tenía el poder en ese momento, ¿no? Y en segundo lugar, él pone la excusa que todos ponen siempre, que se abrieron algunas carpetas, que se procesó algunas personas que no tuvieron nada que ver, pero nunca han sido claros sobre en qué área está ese grupo del crimen organizado, cuál grupo es, a quién obedece, qué mandos han sido interrogados respecto a esta infiltración, porque creo que en el fondo ellos saben que se trata de una situación crítica que permitiría ver el nivel de descomposición institucional que enfrenta Jalisco, pero que también en su momento fue una maniobra mediática de Alfaro, desafortunada, con apego a la realidad quizás, pero maniobra al final de cuentas. Es un problema derivado de la adicción que tienen los representantes de Movimiento Ciudadano a la comunicación y al marketing, que dicen cosas que a veces no están dispuestos a hacerse responsables. Y fue un tema recurrente hoy, también la diputada del Verde, otra diputada de Morena le cuestionaron eso y no supo dar respuesta, lo cual pues a nosotros nos coloca en una situación de mucha gravedad, donde tenemos que diseñar un presupuesto para una fiscalía que al parecer sigue en manos de un grupo del crimen organizado y no de el gobierno estatal.
Pues tenemos un panorama que, aunque en el discurso el gobernador nos habla de que Jalisco está muy bien y estará mejor, pues el tema de las fosas, de los hallazgos por parte de los colectivos, de sitios donde hay numerosos cientos de restos humanos y el trabajo en rezago de las áreas del forense, por ejemplo, y también la que no vemos que empate la inversión en la tecnología con los resultados como lo señalas. Alejandro Puerto, ¿qué expectativa podríamos tener o qué habría que mejorar? También ahora que estamos en el cierre del año y en la revisión de los presupuestos para el 2026. Pinta que seguiremos igual. El gobernador por lo pronto habló de cambios en su gabinete y se espera en diciembre y en enero que se den digamos que relevos. En Roques no, habrá quien se afirma saldrá, y de hecho pues coincides con que sería el secretario general de gobierno, o debería ser.
Mira, yo creo que la función que debemos de hacer ahorita es ser el contrapeso institucional y político a lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que el gobierno del estado toleró la manifestación del sábado como un mensaje a la sociedad de que no va a tolerar que la gente ejerza su derecho a la libre manifestación en el marco del mundial. Es decir, el gobierno estatal, MC, el emusismo, el alfarismo, se están replegando, se están pertrechando en sí mismos a través del autoritarismo para no ser cuestionados durante el mundial, porque ellos saben que el mundial va a traer prensa internacional y que entonces estos cuestionamientos de no hacer nada frente a la crisis de personas desaparecidas, de simular búsquedas, de simular la procuración de justicia y de mercantilizar con la justicia, pues van a tener un foro internacional. Entonces, eso debemos de advertirlo. En segundo lugar, creo que por más cambios que haga el gobernador, siempre va a haber un problema de origen, y es el de su cuestionado triunfo. Creo que él no llega con la legitimidad suficiente para tomar decisiones tan importantes y no ha sabido construir esa legitimidad tan necesaria para ya decidir una vez estando en el cargo. Yo no sé si el secretario general vaya a salir. Lo que sí puedo creer es que quizás la represión del día sábado obedezca a un intento de congraciarse con el gobernador. Tomemos en cuenta que él fue el encargado, o era el encargado de vigilar Palacio de Gobierno, y dejaron a las personas hacer desórdenes por espacio de casi 4 horas, y ya después desataron la represión con todo, y hoy está ya la gente con sus carpetas de investigación fabricadas en Puente Grande. Entonces, no sé si vaya a ser él. Creo que es urgente que más allá de cambios de gabinete, hay un cambio en el enfoque sobre la política estatal, sobre lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, y quitar del primer lugar en el orden de prioridades de nuestro gobierno el mundial. Hay prioridades más urgentes y más apremiantes.
Alejandro Puerto, ¿algo que quieras agregar?
Nada más pedirle a la gente que le dé puntual seguimiento a lo que está sucediendo con su gobierno, siguiendo estas glosas del informe, porque ahí podrán contrastar la realidad con los hechos narrados en la publicidad y en la propaganda. Cuando ya vemos aquí a los encargados de ejecutar las políticas públicas del gobierno, nos damos cuenta que no tienen nada que ver con lo que venden en la propaganda y en la publicidad, y que la situación del Estado requiere mayor compromiso y más seriedad, porque es más delicada de lo que nos cuentan.
Alejandro, una de las personas que se comunica por Telegram me dice que opine si Claudia Sheinbaum debe de presumir 7 años de la transformación que dice que llegó con López Obrador, pero recordando porque tú militaste y fuiste morenista y te has declarado sheinbista.
Pero no entendí la pregunta.
Que si tú crees que la presidenta sí debe de celebrar, porque dijo que lo iba a analizar, los 7 años de la transformación, aunque no, ya no estás en Morena, pero que tú eres afín a Claudia Sheinbaum.
No, por supuesto, yo creo que sí se debe de celebrar, incluso si hay celebración iré, porque creo que debemos de reivindicar de manera permanente que este gobierno, este proceso de transformación, fue una exigencia de gente que vivimos los estragos de la guerra contra el narco, los estragos de la etapa de mayor corrupción del país, que fue el peñanietismo, y los más de 30 años que duró el modelo neoliberal, que abandonó a los jóvenes, abandonó a las mujeres, abandonó a las minorías, abandonó al campo, y que la respuesta más eficaz a combatir ese modelo se dio de manera pacífica, democrática, a través de las urnas, y eso lo encabezó López Obrador y ahora lo está continuando la doctora Claudia Sheinbaum.
Muchas gracias. Gracias por la entrevista. Como siempre, Alejandro Puerto, diputado local sin partido, hablándonos de la grosa y también de la posibilidad de que Claudia Sheinbaum presente los 7 años de gobiernos de la transformación, donde además de celebrar, podría otra vez mostrar músculo luego de las marchas del pasado fin de semana. Vamos a una pausa. Gracias, Alejandro Puerto.
Gracias. Hasta luego.
Continuamos en Política en Directo y precisamente acerca de los imputados por varios delitos, por la violencia desatada en las manifestaciones del fin de semana, 17 hombres que el propio gobernador Lemus define como delincuentes, individuos, dijo, de alta peligrosidad, y los presuntos responsables de los destrozos del sábado en el Congreso. Dice el gobernador que se van a quedar en Jalisco un buen rato, que no son de Jalisco, que fueron traídos, pagados por alguien y que estarán de 3 a 10 años, un buen rato, y para que ya en la sombra reflexionen y después canten, es decir, declaren, reconozcan en los interrogatorios con las autoridades ministeriales, fiscales y con los jueces, quién, cómo y por qué. Es decir, tendrán mucho tiempo para delatar a quienes los contrataron. Hablando de esta situación, hay varios mensajes, alguien en forma anónima diciendo que qué bueno que son detenidos y que qué bueno que el gobernador va a hacer lo posible para que estén un buen rato en la sombra. Antonio Pérez, les digo, o el gobernador de Jalisco se robó las elecciones, ¿qué se puede esperar de él? Lourdes Mendoza, es muy bueno que hayan detenido a los jóvenes que hicieron destrozos en la manifestación del sábado, así debe de ser, el que cometa un delito que lo pague y que sea así, contra quien sea, como dijo el gobernador. Jorge Rojas, pregúntele al secretario en lo que asesora a la nena Limón. No critiquen al gobernador, porque el gobernador es un gran hombre. Buenas tardes, no es independiente, es moreno, de hueso colorado, refiriéndose a Alejandro Puerto, y vaya que se le escucha del partido Morena, que lo lleve a cabo Morena a nivel nacional, todo lo que él dice y expone. Es Carlos Arroyo, quien dice que al retirarse de este programa, Pedro Mellado pensó que el programa cambiaría, pero se da cuenta que no. No sé a qué se refiera. Regalos, Víctor García nos dice, de nada servirá a la policía municipal si es parte de ellos. No estamos de acuerdo con la compra de Cybertruck, con la inversión en cámaras del C5, entre otros detalles, porque solo se trata de regalos para los amigos, refiriéndose a las compras y a las adquisiciones a ciertos sectores empresariales. Alguien, la señora Martínez, que se comunica para decir que hoy en la calle 56 y Gómez de Mendiola, en el DIF, fue a inscribirse para clases de baile, pero piden tantos datos que es imposible y pide al gobernador que intervenga porque les piden documentos como si fuera a recibir una herencia. Son tantos y en originales que de plano parece que no quieren dar el servicio. Alfredo Martínez le da risa que la gente que se engaña pensando que la marcha de fin de semana fue organizada por el PRIAN. Esos genios deberían de explicarnos por qué entonces también hubo marchas en estados y ciudades donde gobierna la oposición, como es el caso de Jalisco. ¿Cómo es que las neuronas ya no les dan para revisar esto? Y yo creo, dice, se han afectado por ver tanto la mañanera. El señor López, felicidades. Ojalá que salgan aumentos salariales en el futuro mejores, que aumente más el mínimo. Y como saben, existen personas pensionadas con pensiones muy bajas. Qué bueno que la presidenta está preocupada porque se reciban más. El señor López dice, ojalá que vengan... es el mismo mensaje, se me repitió, Ezequiel Ortiz. Entonces, ¿por qué le llaman generación X, generación Z? ¿Qué le pusieron a esto de la generación Z? Vimos puro viejito y pues haya sido como haya sido. ¿Qué diferencia hay de unas edades a otras cuando en promedio la generación Z está sobre los 23, 25? Tere Gómez, Pablo Lemus como gobernador es el mejor promotor artístico y cultural y Pablo Lemus nos tiene en Jalisco de la patada, que recapacite. Ventura Romero, si Lemus quiere conseguirle trabajo a todos sus amigos, obtendremos gobierno mediocre. Elisa García, licenciado Arévalo, se ve que es panista o priista, porque le tira mucho a Morena. Ernestina Cárdenas, el licenciado Arévalo, hace comentarios con los que no estoy de acuerdo porque critica mucho al gobierno federal. Alma Ruiz felicita a Alejandro Puerto, dice que el gobierno no es legítimo. Yo le digo que es legítimo porque le ganó a Claudia Delgadillo en la elección, en la candidata de Morena y los partidos aliados. Llegó el momento de agradecerle, de invitarle a que se quede en la programación de Radio Metrópoli. Soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.